Queridos amigos, la gran fiesta de Pentecostés el día de hoy es una fiesta grandísima. Hoy se funda la Iglesia Católica, empieza a predicar, empieza la labor del Espíritu Santo en los apóstoles y los discípulos a través de los siglos, a predicar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor y a confirmar con milagros. Y es importantísimo porque sabemos, como les decía ayer, el alma de la Iglesia Católica es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha desterrado de la Iglesia Conciliar desde el Concilio Vaticano II, como dijo Monseñor Lefebvre. Todas las religiones fueron invitadas al seno de la Iglesia, excepto el Espíritu Santo, y por lo tanto la Iglesia Católica remanente quedó por fuera. Entonces el Espíritu Santo ya no trabajó porque no lo invitaron, y desde entonces el centro de la religión conciliar ha sido el hombre, lo humano, los derechos humanos, ¿sí? Y siendo que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia Católica, es lo que nos santifica y lo que nos lleva al amor de Dios y a la eternidad, y el que nos da todo de parte de Cristo. El católico, al contrario, se centra en lo divino. Todo lo católico nos centramos en lo divino. Lo humano se somete, se adapta a lo divino. Por eso yo les decía ayer de que el Espíritu Santo hay que invocarlo, hay que comulgarlo, hay que invitarlo, hay que hacerle fiel, no contristarlo, para que venga más frecuente, para tenerlo más frecuentemente en nuestras vidas. Porque de eso depende nuestra santificación, nuestra paz, nuestro gozo, la gracia, el amor de Dios, el nivel de grado de amor y de cielo después de esta vida. También depende del grado de amor a la Santísima Virgen María. Todo depende del Espíritu Santo y todo se enfoca alrededor del Espíritu Santo. Por eso en la venida del Espíritu Santo hoy hay que volver a enfatizar con gran solemnidad, como estamos haciendo, esta fiesta de Pentecostés, porque el Espíritu Santo lo han desterrado. Lo han quitado de la Iglesia Conciliar. No se le invoca. Ya lo que es pecado, lo que es la tibieza, lo que es el derecho del hombre, es el centro de todo. Y por eso es que el sacramento de confirmación fue modificado sustancialmente. De tal manera que los que son confirmados por los obispos conciliares ya no reciben el Espíritu Santo. Fue radicalmente cambiado el sacramento. Los santos solos, el santo crisma. Por eso es que hay que recibir el Espíritu Santo. Aquellos que ya han seguido la tradición y ven y saben los cambios tan graves que han hecho los enemigos de Dios en la Iglesia, tienen que recibir el sacramento de la confirmación bajo condición para que reciban el Espíritu Santo y puedan seguir luchando en esta vida contra los enemigos de Dios. Aquel que quiera luchar y quiera seguir concentrándose, enfocándose en el Espíritu Santo, tiene que recibir la confirmación, especialmente los casados, que ya tienen más de 8 años, ya tendrán que ser confirmados todos. Entonces, queridos amigos, como dijo Jesucristo, que el príncipe de este mundo, el demonio, no tiene nada con él, no hay nada que ver entre él y Jesucristo y el demonio. Por eso les decía ayer de que luchar contra el pecado, ¿sí? Ponerse en la realidad de que el pecado es lo único malo, de que uno tiene que practicar la oración asidua y la mortificación asidua, ¿sí? Eso es lo que se llama humildad. Humildad es ponerse en la realidad, ¿sí? De que Dios es todo y que uno ha sido pecador y que uno tiene que luchar y ayudarse de Dios para seguir orando y crucificarse junto con Cristo, cargando la cruz hacia el Calvario, para salvarnos nosotros y muchos otros. Eso es la humildad, el paso esencial para recibir el Espíritu Santo. Entonces voy a basar en un sermón de Santo Tomás de Villanueva, que él se basa en Santo Tomás y San Agustín, para explicarles cómo la vida espiritual del católico está basada en el Espíritu Santo una vez que somos humildes. O una vez que aceptamos la realidad de que somos nada, que dependemos de Dios, que hay que luchar contra el pecado, que hay que estar orando y mortificándose continuamente para poder cooperar en la labor de santificación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Entonces la humildad, como primer paso, nos da el Espíritu Santo. Si somos humildes, nos da el temor de Dios. Ese temor reverencial que nos hace adorar a Dios, respetarlo, santificar su nombre. Por eso el primer elemento del Padre Nuestro es el temor de Dios. Cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, uno lo hace en verdad y en espíritu y en verdad, cuando uno tiene ese don del temor de Dios, como debe ser. Uno santifica, glorifica, adora, respeta a Dios y lo sagrado con el temor de Dios, que es el primer don, como les decía ya, el primer don que se recibe, y es la entrada de los demás dones. Por eso es que la humildad es la entrada que nos corresponde a nosotros para disponernos a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo primero que nos da es el temor de Dios. Y después de ahí engendra, el temor de Dios engendra la mansedumbre, que viene, empiezan los frutos del Espíritu Santo, como ven aquí arriba. Empiezan a engendrar los frutos del Espíritu Santo en cuanto el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Entonces el temor de Dios empieza a engendrar la mansedumbre, porque uno sabe que estar en la presencia de Dios y respetar lo sagrado, respetar lo que es la voluntad de Dios, significa que uno tiene que estar tranquilo, sosegado, en paz, soportando todas las cruces y los embates de esta vida con ánimo ecuánime. ¿Sí? Porque respetamos esa realidad que Dios decide en nosotros y en los eventos y la cruz que nos toca. Y la mansedumbre engendra el don de piedad. El don de piedad por el cual podemos decir Padre, y esa es la petición del Padre Nuestro que dice: venga a nosotros tu reino. Porque como consideramos a Dios como Padre y a los demás como hermanos en Cristo, entonces queremos que venga su reino, para que ese reino de su Padre con sus hijos pueda manifestarse, para que Cristo reine. Lo que queremos, señor Lefebvre decía, que hay que luchar con todas nuestras fuerzas, que Cristo vuelva a reinar. Porque al ser desterrado el Espíritu Santo y al haber puesto el hombre en el centro, también se destronó a Cristo y su reino, a Cristo Rey. Entonces, el don de piedad lo ve como Padre y por lo tanto lo ve como Rey y quiere que reine. Y ahí viene también el fruto del Espíritu Santo de la paciencia. Que Dios reine, pero con paciencia trabajamos por su reino, a su tiempo, al paso de la divina providencia, pero sin dejar de trabajar y sin dejar de esperar en su reino y pedir que venga. Y el don de piedad, si somos fieles a él, engendra en nosotros que el Espíritu Santo nos dé el don de ciencia, por el cual conocemos todo como Dios lo creó, profundizamos la creación como Dios la creó, para qué son las criaturas, para qué es el mundo, por qué estoy yo como soy, por qué soy como soy, por qué los hombres son como son, por qué el mundo está aquí, para qué venimos al mundo. Y automáticamente empezamos a trabajar por el reino de Dios, con el don de ciencia, y no pensamos en descansar, no pensamos en la vida fácil, ¿sí? Pensamos en que hay que llorar con Cristo y con la Virgen de la Soledad, en lugar de estar riéndonos y buscando la vacación, buscando lo ameno, lo feliz de esta vida. Por eso que también los dones van vinculados con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el Espíritu Santo nos hace vivir de tal manera que lo que nos pasa a nosotros en esta vida, aparte de los frutos, se cumplen nosotros los bienaventuranzas. Pues Santo Tomás de Aquino vincula los dones con las bienaventuranzas, ¿sí? Porque cree que tiene el don de temor de Dios, de piedad y ciencia, y que descubre por esa iluminación de que en esta vida hay que trabajar, que hay que llorar, hay que sufrir, hay que cargar la cruz, ¿sí? Por lo tanto uno es bienaventurado, ¿sí? Porque dice Jesucristo: bienaventurados los que lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa que el Espíritu Santo mora en ellos y su recompensa será grande, serán consolados en el reino de los cielos. Y al don de ciencia corresponden los frutos de la longanimidad, fidelidad, engendra fidelidad en los hombres. sabiendo que como tienen que trabajar por el reino de Dios, no pueden desviarse, no pueden contradecir a Cristo y su reino y su voluntad. Por eso es que la petición del Padre Nuestro que corresponde al don de ciencia es: hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, uno está prefiriendo el dolor al placer por asociarse a Cristo en la cruz y a la Virgen Dolorosa de la soledad. Y aquí se engendra también lo que es la beatitud, que dice: bienaventurados los que tienen sed y hambre por la justicia de Dios. Que quieren que todo el mundo sea fiel y que todo el mundo se salve, que todo el mundo practique los mandamientos de Dios, porque ellos serán saciados. En el cielo veremos todo lo que Dios hizo gracias a las oraciones de los santos y los justos. En el cielo veremos el sacrificio, el fruto de los sacrificios, todo lo que causó tanta tribulación, tantas tristezas, todos los frutos que dieron para la vida eterna, para muchos. Por eso es que esto causa, engendra en nosotros esta fidelidad, engendra en nosotros el don de fortaleza del Espíritu Santo, por el cual el Espíritu Santo, al vernos nosotros trabajar por su reino, al vernos llorar y cargar la cruz con ese deseo de no buscar el descanso en esta vida, sino asociarse a Cristo y a la Virgen de la Soledad, automáticamente Dios nos da su propia fortaleza para cargar la cruz con nosotros, en nosotros, de tal manera que no nos pueda vencer nada, porque Dios sabe que tenemos esa actitud, tenemos esa hambre y sed de justicia. Y por eso es que el que tiene la fortaleza de Dios no se preocupa por esta vida, se preocupa por pedir las gracias y el Espíritu Santo para él y para los demás. Por eso es que al don de fortaleza corresponde la petición del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Uno está pidiendo principalmente Cristo, la Eucaristía, su amor, sus dones, sus tesoros, que vengan sobre nosotros. Esta petición se refiere a Cristo nuestro Señor en la Eucaristía, ya sea sacramentalmente o espiritualmente, que venga a nosotros continuamente. Eso nos engendra el don de fortaleza, porque el don de fortaleza no se hace que carguemos la cruz de tal manera que no nos centremos en esta vida, no nos preocupemos por los sufrimientos, por las injusticias y persecuciones, sino que pensemos siempre en agradar a Cristo y en conseguir a Cristo, y nuestro tesoro sea Cristo. El don de fortaleza nos hace conseguir el tesoro que es Cristo y no buscar ningún otro tesoro que no sea Cristo. Lo hace efectivo, lo hace real, lo hace verdadero, ese don de fortaleza. Que es precisamente lo que nos quitaron con la confirmación, principalmente. La gente es débil, la gente es se ha afeminado, se ha debilitado completamente. La gente se siente que no puede, precisamente porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene esa, para empezar, no tienen esa humildad, no tienen el temor, no tienen la piedad, no tienen la paciencia, no tienen la longanimidad, amor a la cruz, no tienen ese amor a la justicia, a los mandamientos, al cumplimiento de la fidelidad de los mandamientos, y por lo tanto no tienen la fortaleza. Es un proceso. Y si uno tiene ya la fortaleza, entonces el Espíritu Santo nos da también el don de consejo. El don de consejo es una obra de misericordia, como sabemos, la obra de misericordia que uno hace, o el Espíritu Santo hace a los demás a través de nosotros. Una obra de misericordia es el prójimo. Por eso es que el don de consejo engendra el fruto de bondad del Espíritu Santo. Uno quiere ayudar siempre, quiere hacer el bien a los demás. Porque Dios en nosotros quiere dar a través de nosotros continuamente. Por eso corresponde a esta misericordia del don de consejo, corresponde a la petición del Padre Nuestro de perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque Jesucristo dijo que al misericordioso yo seré misericordioso con ellos. ¿Sí? Perdonad y yo os perdonaré. El que da, siempre dad y recibiréis. ¿Sí? Aquel que se la pasa pensando en los demás, cómo ayudar a los demás, es el que recibe ese perdón de Dios completo. Y eso engendra la limpieza de corazón de las bienaventuranzas, la bondad, la misericordia, el perdón. Eso engendra la limpieza de corazón, mediante todos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es cuando hay que regocijarse por la misericordia, por las obras de caridad y por el perdón mutuo, recíproco, tanto de nosotros hacia el prójimo como de Dios hacia nosotros, del prójimo hacia nosotros. Porque eso engendra la limpieza, el perdón. Por eso dice Jesucristo muchas veces en el Evangelio, ¿no? La limosna y la caridad cubren multitud de pecados. Si nosotros hemos sido muy pecadores, aquí es el motivo, la manera como se queman, se expiran esos pecados. Aparte de la penitencia, es con la bondad, con la misericordia, con el perdón. Y el don de consejo engendra otro don más perfecto, más grande, más bello, que es el entendimiento. El don del entendimiento, por el cual uno profundiza todas las enseñanzas de Dios, las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, y por lo tanto se engendra, al penetrar el unificado de todo lo que Dios nos enseña, engendra los frutos de modestia, continencia, castidad. Los castos siempre están a este nivel. Cuando alguien entiende, después de recibir los dones, entiende que es incompatible la impureza con la pureza infinita de Dios, de la Inmaculada Concepción. Por eso huye del pecado el que tiene el don del entendimiento. Y por eso el don de la petición del Padre Nuestro que corresponde al don del entendimiento es: no nos dejes caer en la tentación. Porque huye del pecado y automáticamente vence de la tentación con la ayuda de Dios y es puro. Y engendra el orden, el don del entendimiento. Porque al entender la voluntad de Dios, entender lo que Dios nos enseñó con la revelación, con la fe, automáticamente uno pone orden y se adapta a esa realidad que estudió, que estudia y que entiende de las Sagradas Escrituras y de la fe católica. Y al poner orden en su vida, salta automáticamente al último y al más elevado de todos los dones, que es el don de sabiduría. Por eso es que la paz se alcanza a ese nivel, al don de la sabiduría, que es ver las cosas como Dios las ve y disfrutar las cosas como Dios las disfruta. Es cuando se siente un gozo muy grande, el gozo de los santos, es como el cielo en la tierra, la sabiduría. Porque la persona descansa en su mente, descansa en su amor, en su voluntad, en Dios, y ama como Dios, y cree y piensa y entiende como Dios. Claro, analógicamente, proporcionalmente. Por eso es que la paz se encuentra aquí, esa es la paz de Dios que ofrece Dios. Cuando hemos encontrado el orden, cuando nos hemos sometido, cuando nos hemos deshecho del pecado, hemos tenido la fortaleza de cargar la cruz a través de la ciencia, de la humanidad, la fidelidad, cuando hemos llorado los pecados de los demás, hemos preferido cargar la cruz que descansar en esta vida, cuando hemos trabajado por el reino de Dios y santificado su nombre a través de la humildad, es cuando recibimos la paz. La paz. Por eso corresponde a este último don, la última petición del Padre Nuestro: líbranos del mal. Ya hay paz cuando ya no hay ningún tipo de mal que nos afeche. Esos son los santos. Es el nivel de los santos al que tenemos que llegar nosotros. Cuando la maldad de este mundo, de nuestro orgullo, ya no nos hace mella, ya no va a hacer daño, ya el mal está retirado en su esencia, porque moramos en Dios, en su Espíritu Santo, en su amor eterno. Es el plan de Dios para nosotros, queridos amigos. Por eso el moto benedictino es Pax. Aquí por eso se preguntarán por qué estamos aquí con capuchas y por la Cruz Roja. Es porque somos benedictinos. Aquí muchos de ustedes ya somos benedictinos, oblatos, y seguimos la regla de San Benito de muchas maneras, juntos. Y tenemos a nuestro padre San Benito, como el patrono, como nuestro padre, que nos va guiando en esa proporción, en esa sabiduría. Por eso es que es importante enfatizar que la regla de San Benito, 5 papas la canonizaron como del Espíritu Santo. O sea, el que sigue la regla de San Benito, sigue 100% el Evangelio y sigue el Espíritu Santo en cómo vivir una vida santa. mortificada de oración, de humildad, de obediencia. Por eso, hermanos, estamos haciendo nosotros con la gracia de Dios, que Dios nos ayude. Que San Benito mande el Espíritu Santo sobre nosotros hoy. Y es lo que significa también la Cruz Roja. La Cruz Roja es la cruz del martirio, la cruz de somos almas víctimas, que queremos cargar la cruz de Cristo que dejó vacía, ensangrentada, y nosotros ocupar su lugar y cargarla con la ayuda del Espíritu Santo, el don de fortaleza, con la sabiduría, con la doctrina, con la fe, con todo el entendimiento y la ciencia del Espíritu Santo, para salvar nuestras almas y las almas de los demás. Es el plan, es lo que hizo la Virgen Santísima, es lo que hicieron los santos, creo que hay que imitar. Pedimos las gracias de hoy, para nosotros. Que la Virgen nos ayude, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sí, 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 sí.